Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días, feliz viernes. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me quedo hoy, 18 de septiembre, con Máximo y con el Chicken McFly. El programa va a estar muy bueno porque vamos a platicar sobre un controvertido desplegado de más de 600 investigadores, intelectuales, periodistas, que aseguraron que en el país, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la libertad de expresión está bajo asedio y con ella está amenazada la democracia de México. En la cara también señalaron que AMLO ha despreciado a las mujeres y el feminismo, así como el dolor de las víctimas por la violencia, e incluso ha tratado de humillar al Poder Judicial. ¿Será que estos periodistas están enojados porque ya no reciben financiamiento del Estado, o mejor dicho, chayote para hablar bien del presidente? ¿O qué tan válido es que desde la tribuna presidencial el mandatario declara enemigos públicamente? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión del presidente y su derecho a réplica? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de sus declaraciones? Vamos a debatirlo más adelante porque creo que hay mucho, mucho que platicar. Pero bueno, también para irnos relajando, el Chicken McFly nos va a dar toda la información deportiva que necesitas saber. Este fin de semana hay algunos partidos de fútbol que parecen prometedores. Te contamos cuáles y por qué. Quédate donde estás, ponte cómodo, ayúdanos, por favor, compartiendo este programa, dándole like y comentando. Muchas gracias por estar aquí, por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, los quiero invitar a que sigan en todas las redes sociales a Cool Bytes. Ahí encuentras las mejores noticias de entretenimiento. Si quieres un rato de distracción, visita coolbytes.mx. Y también quiero invitarlos a que estén muy pendientes porque el proceso electoral 2021 ya inició y es el más grande de la historia de México, con 21,368 cargos en disputa. Síganos en todas nuestras redes sociales, por favor, para que juntos vigilemos el proceso electoral 2021 y así podamos fortalecer la democracia de México. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. Buenos días, Máximo, Chicken. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo vieron el desplegado? ¿Ustedes lo firmaron? ¿Qué opinan?
Pues mira, estos desplegados donde dicen que los ponen a todos sin revisar, andaban diciendo que hasta estaba Rosario Robles ahí inmiscuida, que se metieron al tambo nada más para sacarle la firma. Un día gris para México y creo que de eso tenemos que hablar. Es gris, pues no por el desplegado, ¿no?, sino por la respuesta que detona toda esta discusión sobre si estamos viviendo un asedio de parte del Poder Ejecutivo. Hay que platicarlo.
A nosotros no nos invitan a esas cosas, Karen, porque también cuando les toca que les repartamos, pues también les repartimos. Entonces, a todos les somos incómodos, pero sí, pues vamos a comentar la respuesta desafortunada del presidente, que corresponde a lo que hemos visto, ¿no?, del señor durante estos casi 2 años.
Así es, y es que es bastante controvertido porque, déjenme darles un poquito de contexto, ayer más de 650 periodistas, comunicólogos, intelectuales e investigadores firmaron un documento que se titula En defensa de la libertad de expresión. A ver si lo tenemos por ahí, vamos con la imagen. Déjenme leerles un poquito el primer párrafo. Dice, la libertad de expresión está bajo asedio en México, con ella está amenazada la democracia. El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios. Al hacerlo, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial, de la que debería emanar un discurso tolerante. El presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Sus palabras son órdenes, tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno. Y bueno, hay una lista bastante grande de más de 650 investigadores, comunicólogos y periodistas. Pero a ver, a mí lo que me parece es que no es que la libertad de expresión en México esté bajo asedio. Lo que yo veo es una respuesta destemplada y errónea por parte del presidente. Una cosa es que Andrés Manuel López Obrador sobreexponga a ciertos medios, como es el Reforma, que casi casi aparece todos los días en la mañanera, bajo la premisa que está haciendo uso de su derecho de réplica y su libertad de expresión, y otra cosa es que lo censure o que limite la libertad de expresión de estos medios. Yo veo que hoy todos esos periodistas mencionados o columnistas pueden continuar opinando en sus espacios, publicando sus columnas y criticando al presidente. Es más, a mí me parece que AMLO les da más espacio, rating y popularidad cuando habla de ellos, cosa que no me parece correcta y que ahorita lo vamos a comentar. Pero pienso que sí es innegable que antes, en otros gobiernos, se limitaba mucho más lo que podían decir los medios. No quiero generalizar y decir que todos los comunicadores recibían chayote, porque claro que no es así, pero sí he sabido que algunos de ellos seguían una línea defendiendo al gobierno y tenían tipo un periodismo clientelar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y los que no lo hacían eran censurados, y un ejemplo fue Carmen Aristegui. Pero Máximo, ¿tú qué opinas? El presidente desde su tribuna critica, señala, se burla y expone a periodistas, eso es cierto. Y él se escuda que simplemente está haciendo de su libertad de expresión y de su derecho a réplica. Pero ¿qué consecuencia puede tener que un mandatario, con todo el poder que tiene y con toda la gente que lo siga, promueva un discurso que definitivamente sí es de polarización y de ataque?
Pues que promueve que mantengamos una estructura social donde solo vemos pues la versión reducida de las cosas, es decir, donde tenemos o a un fifí o a un chairo, donde tenemos a un rico o tenemos a un pobre, donde tenemos a un ratero contra una persona humilde, ¿no? Esta clase de discursos pues han sido muy peligrosos en el paso de la historia y pues no tendría por qué ser la excepción México. Yo sí estoy de acuerdo en que hay una ofensiva del gobierno que es muy directa y que sí tiene que, se le puede llamar un asedio hacia los medios de comunicación, particularmente no a los que están en contra del presidente, sino a los que simplemente lo critican y le cuestionan decisiones. A mí me parece que en ese sentido el desplegado tiene correcta esa palabra. El asedio es selectivo, pero no por eso deja de existir, ¿no? Creo que se equivocan en el término de la censura, porque al final, pues sí, ahí da razón incluso el presidente al decir que su pecho no es bodega y soltarnos cuanta cantaleta se le ocurre, ¿no? En contra de quien pues está de ocasión, un instituto autónomo, un organismo autónomo, un día un expresidente, otro día un comunicador, otro día un reportero, un periodista o simplemente un medio, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Lo peligroso de toda esta conducta que tiene el presidente es que sí, no censura, pero genera lenguajes de odio. Claro. Sigue generando estos resentimientos. Hablamos de la polarización y ya se nos hace incluso normal. Pero el asunto es que esto no tendría que estar pasando. No tendríamos por qué estar recibiendo de parte del presidente, más allá de un discurso, ni siquiera digamos de tolerancia, o sea, no, ni siquiera tendría que ser tolerante el presidente, tendría que ser respetuoso, empático, tendría que ser propositivo y tendría que tener un discurso donde en lugar de separar a la sociedad, la tratara de unir, y eso no pasa. Esa es una parte correcta que tiene pues este desplegado. Me parece que de repente pues trastabillan y tienen unas palabras que no van, pero pues en la parte del asedio pues es correcta, a mí me parece, y el presidente pues ha utilizado la estrategia mediática, ¿no? Con un medio muy poderoso, ¿no? Pues todo el aparato del Estado, los canales gratuitos, el Internet, pues para manifestar estas ideas simplistas a la población. Y son ideas simplistas que se están viviendo hoy a tal grado de que pues están diciendo que es chayote el estarse quejando contra de una situación que es completamente real. El presidente sí hace llamados pues que se pueden entender como de odio y de resentimiento, ¿no? Eso está pasando. Y mira los chiquitos que ya nos volvimos, donde decimos, es que son estos desgraciados que antes estaban muy dispuestos a recibir dinero del gobierno y ahora como ya no reciben, andan ardidos. Ah, es que les arde la cola porque ya no pueden robar como robaban antes. Bueno, y los quebrantos a la libertad de expresión, a los derechos humanos, los vetos que ha ejercido el propio gobierno a los medios independientes, ¿dónde están? ¿Se nos olvida? Híjole.
Y también otra parte importante. Perdón, Gudas.
Perdón, perdón. Yo creo que debemos de entender que la libertad de expresión contempla varios momentos, ¿no? No nada más el momento en el que tú tienes la libertad de poder expresar lo que sientes o decir lo que crees, cuáles son tus creencias políticas, sociales, religiosas. Ese es un momento de la libertad de expresión y está garantizado, gracias a muchos objetos. Al internet es una de las grandes balanzas de estas grandes oportunidades que tenemos de libertad de expresión. Pero hay un segundo momento muy importante, y es el que no se está cumpliendo en México, que es que una vez que tú emites tu libertad de expresión, que emites tu juicio, emites tu opinión, debes de tener garantizado que no va a haber una represalia por lo que estás diciendo, más allá de que cometas un delito inculpando a alguien injustamente los límites que pone la misma ley. Pero más allá de eso, tu libertad de expresión debe estar garantizado, que no vas a tener ninguna represalia de ningún poder político, de ningún poder económico, ni de ningún poder social por lo que estás diciendo. Y eso es lo que no se está cumpliendo en México, porque cada vez, y efectivamente tiene razón el presidente, tú puedes decir hoy y desde hace 6, 12 años podemos decir lo que sean los presidentes, y eso está completamente garantizado, tiene razón ahí López Obrador. Lo que no está garantizado es el siguiente paso, porque si tú en Reforma escribes en contra del presidente o cuestionas alguna política del presidente, a la mañana siguiente el presidente no está ejerciendo su derecho de réplica, porque el derecho de réplica significa que tú, con datos contrarios o con los datos correctos a los que publicó el periódico, los publicas y le dices: ¿sabes qué, señor? En esta cifra tú te equivocaste, editorial del Reforma. Lo que hace el señor es asediar la libertad de expresión. En ese sentido, yo sí estoy de acuerdo con este desplegado, porque en esa parte los ataques del presidente desde la mañanera sí es un asedio a la libertad, a esta segunda parte de la libertad de expresión, en la que tú debes de estar tranquilo por lo que dices, porque no te va a pasar nada después de lo que dices. En ese sentido, creo que sí debemos de entender que esa segunda parte de la libertad de expresión sí está en peligro. No está ejerciendo el derecho de réplica del señor presidente, porque muchas veces no tiene los datos para desmentir lo que se dicen en los medios de comunicación, son descalificativos, y debemos de entender esa segunda parte nada más de la libertad de expresión.
Claro, y creo que deja de cumplir con el propósito de la mañanera como tal, ¿no? De desmentir, de aclarar y de simplemente puntualizar en los puntos importantes, y más bien se vuelve un ejercicio de linchamiento público a periodistas y a comunicólogos. Pero, Chiquen, quería saber qué opinas también en este tema que platicamos hoy en la junta editorial. Por el tinte de la carta, también parece que muchos de los firmantes parece que intentan colgarse medallas, como la lucha feminista, por ejemplo. ¿Qué opinas al respecto?
Yo entiendo la postura de las feministas. Creo que es un movimiento muy, muy cerrado en ese sentido, ¿no? O sea, son sus objetivos, son ellas las que toman las decisiones y son ellas las que quieren estar al frente y hacer esta lucha. Entiendo esa postura, pero me parece que también del otro lado, si no las hubieran incluido en lo que me parece que es el movimiento más fuerte políticamente y social en este momento en México, me parece que también hubiera sido incorrecto de parte de los intelectuales, ¿no?, que no estuvieran incluidas en este desplegado. Y no me parece incorrecto, entiendo muy bien la parte de la lucha feminista, pero me parece que en este momento sí deben de incluir todo lo que está sucediendo en el país, ¿no? Ya después vemos cómo enfocamos cada lucha, cómo apoyamos cada lucha, desde qué lugar podemos apoyarla y cómo podemos apoyarla, pero en este momento me parece que como englobar todo lo que sucede en el país y cómo en cada una de estas luchas desde la presidencia sí se está imponiendo un tipo de cerco, un tipo de ataque, me parece que es correcto.
Claro, y hay que tener en cuenta que creo que mezclaron varios asuntos, porque la libertad de expresión y el asedio no tienen nada que ver con la lucha feminista. Creo que volvemos a lo mismo de antes, nadie dice que el presidente sea feminista, me parece que es la piedra en el zapato de Andrés Manuel López Obrador, lo ha hecho terrible, pero tampoco creo que los que firman el desplegado puedan acaudillarse la lucha de las mujeres. ¿A poco Enrique Krause y Aguilar Camín pueden llevar y abanderar esta causa? Creo que otra vez intentan subirse al tren, intentan aprovecharse y hacer un guiño políticamente correcto por el contexto en el que vivimos, y lo mismo con el tema medioambiental, ¿no? No creo que los grupos ambientalistas y los luchadores sociales se identifiquen con los periodistas que están firmando, ¿no? Pero, y ojo, creo que también hay que sí, perdón.
Pero ahora también, entonces, ¿en qué momento te puedes unir a la causa ambientalista? ¿En qué momento tú como a lo mejor un señor de 50, 60 años, de repente te cae el 20 a lo mejor y quieres unirte ya a la causa ambientalista o a la causa feminista? O sea, también hay un punto en el que en estos movimientos debes de entender que la gente tiene la capacidad para, ¿no? Para unirte, para apoyarlo. O sea, la manera en que llegues a la causa, en la manera en que entiendas la causa, pues tampoco importa, ¿no? El chiste, si estás sumando, yo creo que sí debe de haber un poquito de holgura en ese sentido, ¿no? O sea, bueno, pues si están sumando, tampoco los vamos a acusar de que hace 30 años no lo hicieron, ¿no? Pues bueno, a lo mejor...
Claro, claro, tal vez por el
gobierno historial...
Claro, tienen algunos periodistas que firman ahí, tienen un historial bastante dudoso y una calidad ética y moral que a mí no me dan ganas de confiar y tal vez no creo mucho en lo que opinan, pero sí es muy importante que una democracia existan grupos de investigadores, intelectuales, periodistas que puedan confrontar al poder. Creo que sin ellos estaríamos perdidos, pero en conclusión sí creo que más bien lo que deberíamos enfocarnos es en que el presidente tuviera una actitud diferente, mucho más conciliadora, de mediar y no de atacar al ejercicio periodístico. Creo que eso es lo que tiene que cambiar. Y Máximo, yo te quería preguntar, me parece que hay algunas fallas en el desplegado, sobre todo si la intención de estos intelectuales era generar una interlocución con el gobierno, pienso que solo se consiguió endurecer la división que a ellos decía preocuparles, ¿no? Entonces, ¿tú qué análisis le das a esto? Me parece ingenuo pensar que los abajo firmantes, como ahora les llaman, creyeron en verdad que su carta ablandaría el corazón del presidente López Obrador. Entonces, ¿con qué intención la publican?
Sí, digo, tampoco nos hagamos tontos, ¿no? Cuando tienes un desplegado donde hay más firmas que sustancia, ¿no? También lo platicábamos en la junta editorial, pues a lo mejor ahí estás cometiendo un problema, pues no en la forma y en el fondo. Es decir, cuando le estás dando el peso a que son 650 personas entre intelectuales, columnistas, personas de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero pues al final de cuentas solo haces un recuento, o sea, solo pues catalogas el problema y quizás no tienes la postura proactiva de pues ir más allá, ¿no? Pues se termina viendo como pues encarar, ¿no? Al final es un fuera máscara, es decir, mire, señor presidente, nosotros no estamos de acuerdo con la postura, con el asedio, con la libertad de expresión mermada en este país por diversas razones. Creo que pues ahí les hace falta, ¿no? Un poco relacionando con lo que hablábamos hace un momentito, pues también se clava aquí al feminismo, se clava al ambientalismo, se clava a las víctimas de la violencia en general. Pues digamos, es un esfuerzo, de compendiar, pero pues no va a ningún otro lado. Eso no quiere decir que estén abanderando necesariamente estos esfuerzos, ¿no? Quiere decir que pues los están situando como una problemática, como parte de las problemáticas que tiene el presidente en torno a la libertad de expresión y a cómo los mensajes no se generan, no están garantizados, como decías tú, Gus, ¿no? Creo que el objetivo, ya dejando de lado esto, pues pareciera que nada más es enfrentarse. Yo espero que no, yo espero que haya un ejercicio subsecuente, ¿no? De estas 50 personas y cada quien quizás en sus rubros pues podrán decir, bueno, estas son estrategias para que se mejore la libertad de expresión en el ámbito científico, ¿no? Porque ahí también hay pues conflictos de intereses, ¿no? O desde el lado periodístico, pues estas son cosas que pueden ayudar a que la libertad de los que ejercen la profesión no se vea vulnerada. Pero pues si lo dejan así, pues es un esfuerzo más, es una carta más donde le dicen al presidente, cambie. Y pues el presidente, pues si ya de por sí sabemos que a veces no entiende de razones, pues difícilmente va a cambiar su actitud, ¿no? ¿Tiene sentido? A mí me parece que sí, porque puede poner un problema sobre la mesa, o un problema que pues hemos dado por hecho, o un problema que se nos ha olvidado, que es que diariamente el presidente pues sí le da por atacar a instituciones, por atacar a todo lo que considera su adversario. A mí me parece que eso ahí funciona, pero pues ¿qué más vamos a ver de esto? Pues ya lo veremos, ¿no? Mientras tanto, pues esto simplemente genera pues el ruido en la opinión pública, que es el primer paso para que de ahí las cosas fluyan, me parece.
Lo ideal es que centráramos el reclamo a la narrativa presidencial, trascendiendo o incluso subvirtiendo los términos con los que siempre impone la agenda cotidiana el presidente, no suscribiéndolos como tal, creo yo. Pero, Máximo, ahorita al principio del programa que dijiste de Rosario Robles, yo no me había dado cuenta, a ver si podemos poner la imagen del desplegado. Después de Ronaldo González en la R, aparece Ross. Yo no sé si al final se arrepintieron y la borraron o qué pasó ahí. Ross yo creo que fue el de Friends, pero es que ahí también entra otra crítica. Yo la verdad, aunque no quiero generalizar, me parece que sí es una lista de periodistas bastante homogénea y muchos de ellos no sé si tengan la calidad moral para exigir, incluyendo a Loret de Mola, que por cierto, recomiendo que lean el libro de Jorge Volpi, Una novela criminal, ya que viene el caso de Franz Kafka, que también lo vamos a platicar aquí. Pero en fin, Chiquen, ¿tú qué piensas? Creo que fue una oportunidad desperdiciada también para buscar, para sumar otras voces, por así decirlo. Parece que creyeron que con aumentar la cantidad de nombres, incluyendo a Russell de Friends o a Rosario Robles, iban a poder tener algún tipo de poder, o a, los críticos le llaman el activismo fresa desde el sillón, pero también hay que entender que al final su trabajo es opinar, criticar, escribir, hablar, y a mí me parece que es válido el intento, como bien dice Masi.
Yo creo que es el gran reto, ¿no?, que tenemos de, como social, intelectual, político, que tenemos nosotros como mexicanos de aquí a 2024, es el encontrar una manera de expresar nuestras necesidades, de expresar nuestras inconformidades, sin parecer que estamos enfrentando al presidente, ¿no? Porque en ese sentido, pues sí pueden ser periodistas o intelectuales que estuvieron muy del lado del régimen anterior y que pueden estar muy en contra de este régimen, pero me parece que son cuestiones válidas las que ponen en la mesa y tenemos que empezar a aprender y a encontrar formas de que no las vea el presidente como un ataque en su contra, ¿no? De que estamos tratando de sumar a la democracia, de que estamos tratando de construir un país que por momentos parece que se nos está deshaciendo, ¿no? Porque el presidente ve que están formando un nuevo partido político y piensa en eso. El presidente ve que se levantan en contra de una presa, piensa que es en su contra. Escribes algo en el periódico, escribes algo en Twitter, escribes algo en Facebook, es en su contra. Me parece que tenemos que empezar a pensar en maneras en las que no nos enfrentemos con el presidente, en la que por lo que estemos diciendo no estamos en contra del presidente, no estamos en contra de la Cuarta Transformación. Queremos una mejor democracia y queremos un mejor México. Me parece que ese es el gran reto que vamos a enfrentar en los siguientes años.
Estoy de acuerdo contigo, Chiquen, tienes toda la razón, y una cosa no te exime de la otra. Lo que debemos seguir exigiendo es que el presidente modere su lenguaje y tal vez prolifere un discurso mucho más conciliador. Hoy más que nunca necesitamos a un mandatario que una, que negocie y que ponga el ejemplo de cómo se respetan diversas opiniones en este país. Somos uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodistas, y utilizar términos como estás conmigo o estás en mi contra o ellos son los adversarios, creo que solamente encienden los ánimos de confrontación en la sociedad. Y es que hay que recordar que lo peligroso que puede ser que un presidente haga políticamente correcto un discurso de odio e discriminación. Tenemos el ejemplo perfecto con Donald Trump, a quien escuchamos decir continuamente, por ejemplo, que los mexicanos éramos violadores o que éramos ladrones. Este tipo de declaraciones hace sentir a la gente con la calidad moral o con la aprobación para repetirlo. Pues si mi presidente lo dice, entonces ¿por qué yo no voy a poder repetirlo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La carta creo que tiene razón en el punto de que el presidente tiene que moderar su lenguaje, así que hay que insistir en esto, hay que estar muy al pendientes. Muchas gracias por su análisis, Chiquen Máximo, pero ahora sí vámonos con deportes. Cuéntanos, Gus, ¿cuáles son los partidos de este fin de semana? ¿Cuáles valen la pena ver? ¿Quiénes van a jugar?
Oye, bueno, pues este fin de semana hay clásico nacional en la Liga Mexicana. América contra Chivas, se disputan ahí un buen agarrón. Las Chivas están en sexto lugar de la tabla, América en cuarto, entonces tenemos un buen partido de fútbol. Y luego el lunes juegan los poderosísimos Pumas, que me tienen a mí como a Juan Gabriel, no me quiero enamorar totalmente, ¿para qué? Pero la verdad es que están jugando muy bien los Pumitas. Juegan contra el León, que es el tercero de la tabla. La verdad es que es un buen partido de fútbol. Pumas es primero de la tabla. Entonces, es un buen momento para ver de qué están hechos estos Pumas, que están generando muchas dudas. Hay mucha gente que no cree que sean de verdad estos Pumas porque han tenido un inicio de temporada muy fácil, contra rivales muy fáciles. Yo no lo creo. Creo que han enfrentado los mismos retos que se han enfrentado todos los equipos, lesiones, gente que se va de baja por COVID. Y la verdad es que han tomado muy buena decisión con Andrés Lilini, el director técnico interino de los Pumas, que tomó la dirección de este equipo. Y la verdad es que lo está haciendo muy bien, combinando gente joven, gente de cantera, recuperando gente que estaba ya descartada con el proyecto de Michel, como Iturbe. Me parece que está haciendo un muy buen papel Pumas. Entonces el lunes vamos a ver, es una gran prueba de hasta dónde le alcanza esta gasolina a Pumas. Yo no me quiero enamorar, no me quiero ilusionar, porque me van a romper el corazón como hace 5 años. Pues la verdad es que es difícil no enamorarse de estos Pumas que juegan bien y están convenciendo. Y en Europa tenemos también partidos muy interesantes. El domingo juega el Liverpool contra el Chelsea. Un muy buen partido de fútbol, domingo a las 10:30, que Liverpool enfrentó un partido durísimo el sábado pasado contra el Leeds de Marcelo Bielsa, un 4-3 espectacular. Los que tuvieron la oportunidad de ver el partido, fue un juegazo, fue de la sensación el sábado. En Twitter estaba explotando por el partidazo de Leeds de Bielsa. Y en España, el domingo regresa el campeón de la Liga Española, el Real Madrid, a enfrentar a la Real Sociedad a las 2 p.m. Es el primer partido del Real Madrid. Vamos a ver cómo llega después de este campeonato. Entonces, algunos de los partiditos que vamos a tener este fin de semana, que vale la pena que le echen ojo. Por supuesto, tenemos NFL. Ayer empezó la segunda semana con los Cafés de Cleveland contra los Bengalíes de Cincinnati. Estrenamos bien el tercer cuarto, iban ganando los Cafés de Cleveland, me parece. Ya no lo terminé de ver. Y el domingo tenemos el resto de los partidos. Pero lo que te quería comentar esta semana es lo que está sucediendo, la historia, la novela de Sergio Checo Pérez. ¿Te acuerdas que hace unas semanas también platicábamos de que Sebastián Vettel, el piloto alemán de escudería Ferrari, pues no iba a renovar con la escudería italiana? Y entonces pues se movían todas las piezas dentro de los equipos, y pues le tocó perder a Checo Pérez. Te cuento rápidamente, Aston Martin terminaba su contrato con Red Bull este año, en 2020, ya no renovó. Y entonces, Lawrence Stroll, el dueño del equipo donde corre Checo Pérez, de Racing Point, compró casi 20% de las acciones de Aston Martin, y entonces le va a ceder Racing Point a Aston Martin su lugar en la Fórmula 1. ¿Qué pasa? Que Aston Martin anunció a Sebastian Vettel como su primer piloto. Eso nada más deja un lugar en el equipo, en el que era equipo de Checo Pérez. Y pues Lawrence Stroll no va a dejar afuera a su chamaco, a su hijo, a Lance Stroll. Y entonces pues eso deja sin lugar para el próximo año a Checo Pérez en la Fórmula 1, porque pues ya estarían ocupados los dos lugares de Aston Martin. ¿Qué sucede? Que en la semana se viene la revolución, porque el Christian Horner, el director de Red Bull, le llamó a Checo Pérez, le dijo: ¿qué onda? ¿Cómo está tu situación? Me interesa. ¿Vas a tener equipo la próxima temporada? Y Checo Pérez le dijo que no, que estaba viendo cuáles eran sus oportunidades. Aquí estamos viendo en imágenes a Christian Horner. Entonces le dijo: mira, ¿sabes qué? La onda en Red Bull es que si Alex Albon no despega, pues no vamos a buscar otro piloto, no vamos a buscar en nuestra academia de pilotos, te estaríamos contratando a ti. Entonces, esta sería la imagen del siguiente año: Max Verstappen, el gran piloto holandés, con Checo Pérez en Red Bull. La verdad es que es una gran noticia, sería lo mejor que le ha pasado a Checo Pérez en su carrera. Entonces, vamos a ver en las siguientes semanas, pues un Checo Pérez compitiendo con todo, incluso contra Alex Albon, porque es directo, ya el tiro está cantado, es Alex Albon. Si no la arma, pues va Checo Pérez a Red Bull. Entonces, en las siguientes carreras, pues vamos a ver muy, 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 muy intenso a Checo Pérez, porque está compitiendo por su futuro en la Fórmula 1. Y la verdad es que lo han tratado muy mal en Racing Point. En los peores momentos de la escudería, Checo Pérez sacó la cara, Checo Pérez dio resultados, les dio muy buenos tiempos. Y ahorita, pues, el niño necesita equipo, el niño necesita carro, y pues el papá le compró un equipo, le compró carro. Va a correr a Checo Pérez, que la verdad me parece un poco desagradecido lo que está pasando con Checo. Pero bueno, tiene una gran oportunidad de llegar a Red Bull y una gran oportunidad de por fin conseguir podios.
Muchas gracias, Hugo. Hemos estado al pendiente. Si quieren saber más de qué va a pasar con esta novela, pueden seguir a Catedral Deportiva en Facebook y en Twitter para mantenerse actualizados. Yo quiero leer aquí los comentarios que nos ponen en YouTube la gente que nos ve en vivo. José Pedro Báez, gracias por estar aquí. George Alex, Gael Cortés, muchos saludos. ¿Quién más está por aquí? Miguel Sosa, María Toledo. Dice Félix que le digamos a quién le damos de fútbol. ¿Tú a quién le vas, Máximo? Tú le vas a los Pumas, ¿no?
Sí, yo a los Pumas.
Yo le voy a la América. Máximo? Camaradas de
¿Tú, Alonso, a quién le vas?
Nah, Alonso es Villamelón.
Dice que a nadie. Yo le voy al Atlas. No sabían de mí.
¿A quién?
Al Atlas.
¿En serio?
Antes era más aficionada, ya se me ha ido, pero bueno. ¿Quién más está por aquí? Leo Inflesuro, Jorge Rodríguez. Ellos están por YouTube viéndonos y por Facebook. A Marta Sánchez, Ernesto de Lefuentes, Isabel Orendain, Juan Pérez López, Lulú Anguiano, muchas gracias por estar aquí. Máximo Chicken, muchas gracias por acompañarme este viernes. Estuvo muy entretenido, estuvo bueno el debate. Les recuerdo también, por favor, a que estén muy pendientes, porque el proceso electoral 2021 ya inició, es el más grande de la historia de México. se van a elegir 21,368 cargos. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que juntos podamos vigilar el proceso electoral 2021 y así poder fortalecer la democracia de este país. Les recuerdo, por favor, que sigan a Cool Bites en todas las redes sociales para que puedan disfrutar de las mejores noticias de entretenimiento y de esparcimiento. Visiten coolbites.mx. Nos vemos el lunes a las 11:30. Que tengas un muy buen fin de semana. Que descanses, cuídate mucho y ponte cubrebocas. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye. Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.